En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
La cosa es así, los invitados están allá en Maipú 555 en Capital Federal en Buenos Aires. Yo estoy acá en San Salvador de Jujuy y vamos a intentar charlar también con los compañeros que están en Buenos Aires con Gustavo Hernández y su estrella Belén Rueda. Gustavo Hernández, director de cine uruguayo, había filmado dos muy buenas películas en Uruguay. Tenía un guión, se les ocurrió con sus amigos un guión que transcurre en un hospital psiquiátrico abandonado, grupo teatro radical, experimenta con el insomnio para la preparación del montaje de una obra. El guión fue visto por un productor más importante de los que trabajaba habitualmente, y en un momento le preguntaron a Gustavo, ¿y quién sería, por ejemplo, que vos querés que haga el papel principal? Y él dijo, bueno, mi sueño es Belén Rueda. A las dos semanas Belén Rueda lo llamó por teléfono y le dijo, estoy interesado en tu película. ¿Es así, Gustavo Hernández?
Es tal cual, y me acuerdo como si fuera hoy el día de que hablé por primera vez con Belén Rueda. Tenía unos nervios que no podía más, y yo dije, para mí, no quería que ella se dé cuenta que yo estoy nervioso. Entonces trataba de decir pocas palabras, las más correctas posible, para tampoco desalentarla y decir, bueno, está con un director que en realidad tiene claro lo que quiere. Y bueno, después que terminamos de hablar, llamé al guionista, que tuvimos un año trabajando ese guión, y le dije, Belén Rueda está adentro, y escucho del otro lado, ¡guau! Los gritos.
Qué curioso. ¿Vos estás seguro?
Yo pensaba que tardaba en contestarme por la diferencia horaria. Ahora me entero de por qué.
No, en realidad tenía muchos nervios. ¿Vos estás seguro que tu guionista no había pasado 120 horas sin dormir?
Y pasó más, creo. Pasó más de esas horas.
¿Y cómo fue, Belén, cuando te llegó el guión? ¿Qué fue lo que te interesó tan rápidamente?
Pues mira, hay una cosa que nos pasa, a mí todos los guiones que me llegan yo los leo, los vaya a hacer o no los vaya a hacer, y hay guiones que te sientas y no puedes levantarte hasta que lo terminas, y para mí eso es primordial en un guión, que me enganche si no conozco al director o no conozco a nadie del equipo con el que voy a trabajar. Entonces me gustó muchísimo y dije, quiero conocer al director de esta película, porque en las películas de género es muy importante el guión, pero también es muy importante la visión del director, porque en esta película concretamente, No dormirás, somos muy poquitos actores, pero uno de los personajes muy importante, por ejemplo, es la casa donde lo rodamos, y es muy importante saber cómo el director va a utilizar esa casa. Pero lo que me interesó mucho es que era una idea muy 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 novedosa. Es una directora que elige una obra de teatro muy especial en la que somete a sus actores a 4 días de insomnio para poder hacer una sola función. Y en la realidad el no dormir provoca unas reacciones físicas en cualquier persona que hacen muy difícil esta función. Y luego me metí en internet y empecé a mirar cosas sobre el insomnio, y era muy bestias.
No es mentira el dato. La privación del sueño genera en algún momento un estado que te acerca a la psicosis. Vos sabés que lo hablábamos fuera del aire, el personaje de Belén está todo el tiempo ahí dando vueltas, y es una directora de esas que hace que el actor ponga el cuerpo. Pero hay una cuestión muy interesante de todo esto, es que es como un doble juego. Belén hace que dirige, y acá tenés al director que dirige a todos esos y que consigue actuaciones muy interesantes. La de Eugenia Tobal también es muy llamativa. Es más, voy a decir esto, me costó todo el final de la primera escena darme cuenta que era Eugenia Tobal.
De hecho, ahora que estamos haciendo promoción, se ha puesto como es ella, preciosa, y ha dicho, por favor, que vean, los que vayan a ver la película, que soy normal y que te mojeras.
Ella, desde el primer día que tuvo el guión en las manos, quería hacer ese personaje, y le metió mucho cariño, más allá de todo el talento y el trabajo, dejó la piel, y está buenísimo porque, veo ese personaje y es tal cual lo que habíamos imaginado. En realidad es mejor de lo que habíamos imaginado, y esas son las cosas lindas que hacen los actores, que hacen crecer el proyecto.
Entonces, claro, efectivamente cuando los actores son buenos, vos tenés una cosa escrita en el papel, una cosa en la cabeza, y el actor lo agranda. Ahora, igual, con todo lo que queremos a Eugenia, ningún actor es normal.
Oye, perdona, ningún periodista.
No, no, claro.
¿Empezamos una guerra? ¿Me pongo me pongo en el personaje de Alma o sigo con Belén, que soy más amable?
Teniendo en cuenta que vos también estuviste con del lado periodístico de la televisión, digo, serías loca por dos. No sería normal dos veces.
Ah, vale, fenomenal. Empezamos bien, Osvaldo, menos mal que no estás aquí.
Es la impunidad que me da la distancia. Es la impunidad que me da la distancia.
Bueno, de todas maneras sí que es cierto que no, ni todos los actores son como lo que van a ver en la película los espectadores, ni todos los directores son así. Sí que es cierto que hay artistas que en cualquier ámbito del arte les gusta llegar hasta el extremo. Fíjate, fue curioso porque yo acababa de terminar una película en Uganda y la siguiente película era con Gustavo. Y vienes, cuando ruedas en África, vienes con la cabeza un poquito especial.
Desvariada,
sí. Desvariada. Y te cuesta un poquito meterte en el siguiente. Y una amiga mía me dijo, vamos a ver un documental sobre una dramaturga, actriz española que se llama Angélica Liddell. Y fue curioso porque me senté a ver este documental y dije, ¡ah! ¡Es este mi personaje de Alma! Y entonces, cuando la primera vez que hablé con Gustavo, que fue a la semana, le digo, he visto a mi personaje en Angélica Liddell. Y dice, es que la teníamos también un poco como
idea de
artista extrema.
Claro.
Y fíjate lo que es la vida, sin haber hablado, habíamos entrado los dos
por el mismo camino. Sí.
En el caso de Gustavo, a ver, ¿por qué hablamos del personaje de Belén? Porque es el que motoriza de alguna manera toda la puesta en escena extrema. A ver, cuando decimos extrema estamos hablando de que del vamos es no dormirás, porque son 4 o 5 actores que no van a dormir en toda la película, y que arranca unos años antes con alguien que está haciendo ese esquema, ¿no? Pero poner esa investigación de cómo se trabaja el actor o cómo trabaja el director también implica no jugar de oído. Me imagino que habrás mirado entre ambos, vos para componer, vos para escribir y terminar dirigiendo.
No, obviamente. Sí. Nosotros estuvimos... Bueno, yo antes de hacer la película, en toda la estructura de la película... Me compré alrededor, no sé, no quiero exagerar, pero de 30 libros de diferentes métodos de actuación. Y empecé a leer. Y eso va surgiendo ideas también. Y vas también alimentando un poco al personaje. Esto está bueno para poner ejercicios mismos. Ejercicios que también estabas pensando en hacer con tu elenco. Pero pasaron cosas increíbles como el primer ensayo que tuvimos con Belén y con Eva. Hay una escena que es muy linda para mí, que es la primera escena donde de alguna manera vemos al personaje de Belén en su dimensión como tutora o como directora de ese proyecto. Y bueno, era el primer ensayo y estábamos todos un poco nerviosos. Es decir, Eva era la primera vez que también...
Yo no la conocía, era la primera
vez que nos veíamos. Eva era la primera vez que trabaja con Belén. Yo, la primera vez que iba a dirigirlos de una manera, y empezó a surgir algunas cosas que salieron de Belén, y que yo empecé a mirar y dije, oh, esto está buenísimo para incluirlo en la película, porque era mejor de lo que estaba escrito, en realidad. Y lo que ahí dije, yo tengo que estar cerquita de ellos, de los personajes, para poder captar todo este mundo de la forma más auténtica, porque lo estaba viviendo ahí en primera persona y estaba viendo que lo que estaba sucediendo, ¿no?, estaba increíble como para poder después plasmarlo en la pantalla. Entonces...
Yo he de confesar que Eva se entregó muchísimo porque, a ver, la directora en esta película, el personaje que hago yo no es una directora normal, es una directora muy exigente, con las ideas muy claras, y que antes de empezar a trabajar con los actores con los que trabaja les dice, aquí os voy a llevar hasta el extremo, ¿queréis hacerlo? Y si os quedáis, tenéis que entrar en mi forma de trabajar. Y yo soy Belén y Eva es Eva, pero cuando nos pusimos a hacer una improvisación que nos permitió Gustavo, dijo, improvisad, haced lo que queráis. Yo me puse, sin que me conociera la pobre Eva, me puse muy bestia. Y hay veces que entre actores a mí me ha pasado alguna vez en el lado contrario, decir, bueno, está imbécil, ¿qué está haciendo? y la pobre Eva no dijo nada y yo le decía, ¿pero qué estás haciendo? ¿Tú te crees que esto es forma de trabajar? No te veo que sientas las cosas así, no sé, esa actriz. Y la pobre me miraba como diciendo, ¿me lo está diciendo? ¿En serio? ¿Me lo está diciendo como personaje? Lógicamente yo estaba en personaje y ella tuvo la generosidad también de entrar en eso y de exponerse de una manera muy bestia, que al fin y al cabo también cuando eres joven estás muy a la defensiva, y en eso la verdad es que
yo
la
he visto muy también madura. Un trabajo tremendo, porque tiene está durante toda la película Eva, y de alguna forma nosotros estamos siguiendo a ese personaje y su arco, y nada, y no solamente desde el lado emocional, sino también desde el lado físico. Ahí
había un, digo, la casona, decían al principio, es como una suerte de personaje. Hay como una sensación de humedad, ¿no?
No hay una sensación, es una realidad.
Eso quería saber.
O sea, por las escaleras caía agua, pero no porque hubiera llovido, sino de la humedad. Es impresionante.
Era impresionante. Estábamos en invierno y sabes cómo calaba los huesos ese frío. Ya,
en un momento van a hacer ejercicio afuera Eva y Eugenia. Y uno siente que esa humedad, que no sé de dónde estaba la casa, pero que ¿cómo estaba el pelo? Bien, los maquilladores tenían que... un trabajo permanente, ¿no?
Era un trabajo permanente. Y aparte, todo el equipo técnico hizo un trabajo increíble de maquillaje, en todos los rubros. Es una película muy cuidada en todo lo estético, en cada detalle. No, el lugar era increíble. Era un lugar... Nosotros hicimos como una búsqueda de locación extensa. Y cuando me llegaron las primeras fotos, después lo fuimos a ver y supimos ahí que la película se tenía que hacer. Es un orfanato en la época de Perón, que quedó vacío, obviamente que ahora no está funcionando. Y bueno, y a partir de esa estructura usamos como para introducir el tema de la película.
Es la magia del cine, ¿no? Porque eso está por acá, pero hay una playa que no sabemos por dónde maneja Germán Palacios, que no sabemos muy bien dónde es. Hay un teatro que tampoco sabemos, es un poco... Y aparte es España, Argentina, Uruguay, Argentina, Uruguay y España, como quieran ponerlo, una coproducción, con lo cual creo que hay unas playas que no son de acá.
Playas no hay.
No, bueno, esa
hay,
ruta.
Hay una como... ruta, sí, no, hay una... Claro, la película está filmada, en su gran mayoría está filmada en Argentina, y después hubieron 2 semanas que se filmaron en España.
Ahí está.
Ahora bien, Gustavo, una pregunta.
Sí.
Desde acá. Sí, el lugar es muy importante, es casi un personaje más, sí, ¿no? Y lo mismo pasaba en La Casa Muda, en tu película anterior. ¿Qué problema tenés con las casas? ¿Cómo
es el tema con las casas? Contanos cuál es tu problema.
Hay una cuestión de que hay como un subgénero dentro del género, que son casas.
Género casas peligrosas. Sí.
Claro, casas peligrosas. Y si vemos el afiche, en realidad está Belén, está Eva, pero atrás está la casa. Digo, y esas paredes y eso, hay todo un mundo ahí. En realidad, la casa en esta película era muy importante porque hay toda una subhistoria, ¿no? De que ese lugar no lo eligieron por ser un lugar cualquiera. Había una historia en ese lugar, y a partir de esa historia es que la obra, de alguna manera, se empieza a hacer. Entonces, el lugar era importante.
Sí, porque intentar reproducir lo que pasó hace tiempo en ese mismo sitio. Y la verdad es que la casa ya de por sí, independientemente de lo que estemos interpretando, cuando llegas, la casa tiene unas vibraciones especiales. Fue una época muy especial, era un orfanato de niñas y ocurrieron cosas buenas y muchas cosas
malas. Cosas que pasan en un orfanato.
Que se siente.
Perdón, ¿no?
Es que lo sientes, parece que las paredes te lo transmiten. Claro.
Dije orfanato y vos sabés que también te toca eso. Claro. No es la única casa que te tocó, ¿no?
No. Las casas muchas veces es verdad que tienen vida. Y luego también yo creo que pasa una cosa. Me contaba el otro día, Gustavo, que es muy gracioso. A veces hay parones en lo que te toca hacer a ti de trabajo y a lo mejor coges el teléfono y te pones... No, tomas el teléfono, perdón.
Bueno, no sé,
igual pasó el teléfono.
Pasó derecho, no se dio cuenta nadie.
Tomas el teléfono y te pones a hablar por aquellos pasillos y hay un momento en que dices, uff, voy a volver sobre mis pasos despacio sin que nadie se dé cuenta. Y dices, pero si se supone que hay una situación normal, pero sí que es verdad que los pasillos y las habitaciones que están abandonados y lógicamente tienen un aspecto un poco especial y sabiendo lo que ha pasado ahí, te entra como pavor y vuelves sobre tus pasos como el niño que mira debajo de la cama porque tiene miedo de que haya un monstruo debajo, sí, ¿no?
Vieron, también se hizo un gran trabajo a nivel de arte y me pasaba que yo soy mucho de pensar caminando. Entonces, en el set estoy dando vueltas constantemente, no paro. Y en esas caminatas, en un momento también me metí en una habitación y era una habitación que después aparece en la película que hay como unos muñecos. Y era macabro, de verdad. Era macabro.
Pero si lo habías hecho tú.
Estaba ahí. Y me dio, es como decía, volví realmente, salí de ahí, porque no quería estar solo en ese lugar. El lugar tenía una presencia importante y nosotros también eso lo usamos a favor en la película. En la película se respira un clima.
Sí.
Hay como un estado plomizo.
Sí, hay ambiente, hay un ambiente, bien. Hay un ambiente que completa toda esta atmósfera de No dormirás, que, falta decir, también es una película de época, porque hacer una película que pasa en los 80 y en los 70 es una película de época que conlleva, aparte, siempre lo hablamos con Osvaldo, todo un trabajo de producción, vestido, auto, televisor, muy lindo, hay un televisor muy bonito, el redondito.
Sí, sí, sí.
Aunque, digo, si te falta algún dato, vayan a ver unos lindos televisores que ya no hay más y no se consiguen, ¿no?
Sí, sí. No, bueno, sí, eso estuvo en pequeños detalles. De cuando vas a reconstruir la época, lo más difícil son los pequeños detalles. Por ejemplo, me acuerdo que teníamos problemas con una cajita de fósforo. Y claro, bueno, ¿qué diseño y cómo eran las cajitas de ese momento? Entonces, fotos de la cajita de los 80, fotos de la cajita de los 70.
Un trabajo de investigación.
Claro, y eso, imagínate, si empezamos a trabajar, que teníamos opciones de cajita de fósforo de los 70 y de los 80, imagínate en todo lo que puede ser
vestuario, el abanico,
sí, el abanico de... Es brutal, y bueno, y eso es parte del cine, el cine son detalles, entonces en eso tenemos que estar y no podemos dar el brazo a torcer, en todos los detalles, en el cúmulo de detalles creemos que al final se termina logrando una buena película.
Y es lo y en esta película, ahora que habláis también del decorado, que es algo que a la gente le entra por la vista, sí, hay muchas veces que solamente con una imagen no necesitas decir muchas palabras, pero es verdad que el total de la película es muy bella, porque hay un momento al final, casi al final, en el que es muy dramático, pero sin embargo, entre la música, la belleza del lugar, el vestuario, la iluminación, hace que sea un momento como, no sé si os acordáis de aquel momento del Padrino.
Mm. Sí.
Cuando ha sido tan hablado, cuando muere la hija de Al Pacino y es bello porque hay una música de fondo, pero al mismo tiempo hay un momento dramático. Entonces, lo que se ha conseguido con esta película, la gente cuando va a ver una película de miedo piensa que hay cosas así feas. Ha conseguido belleza en algo que produce miedo. Y yo creo que es un punto en esta película maravilloso, porque sales del cine con una sensación diferente.
Decirle a la gente que en realidad es un thriller de suspenso que no hay una cuota de sangre, de nada, no es que... Pero sí hay tensión.
Ay, sí, yo te estaba haciendo todos los gestos.
Tranquilo, me dejás
tranquilo. Digo, hay mucha tensión.
¿No hay monstruo?
No hay monstruo, digo. Bueno. Los monstruos que cada uno tenemos.
Monstruo interno y una directora brava.
Ahora, una pregunta, Belén.
¿Y tienes algún problema? Pues yo te puedo admitir en mi terapia cuando quieras.
Preferiría dormir en casa. Belén, estaba pensando, has hecho grandes películas de misterio y de miedito. ¿Cómo es cuando las ves, las películas? ¿Hay un momento, te puede llegar a pasar algo? ¿Puedes llegar a sentir, digo, más allá de lo profesional, algo de, ay,
sí,
un golpeteo del corazón?
Sí, además, de hecho, bueno, alguna vez me ha pasado incluso rodando, que te hacen alguna bromita los del equipo.
¿Te hicieron esta vez?
Esta vez no me hicieron ninguna, pero sí que es verdad que cuando llegué aquí a Buenos Aires, le dije a Gustavo, quiero ver la película terminada, porque había visto varias versiones, pero no terminada. Y aún habiéndola hecho, hay tres momentos que salté de la silla y digo, ¡ay, Dios! Porque sí que es verdad que dicen que hay tres películas siempre cuando se empieza un proyecto. Una es la escrita, otra es en rodaje y otra es en montaje. Y en el montaje, una vez que nosotros hemos acabado de rodar, pasa bastante tiempo hasta que la película está terminada y no había visto las cosas que había hecho Gustavo y el montador en la película. Y sí, ha habido momentos en los que me ha asustado porque de alguna manera el espectador, y en este caso sí que he conseguido ponerme como espectadora porque hay muchas secuencias en las que no estoy, estás como viviendo lo que está viviendo los personajes, pero de repente sale uno por un lado que no te esperabas. Y sí, algún sustito me di.
La verdad es que, ¿cuántas copias más o menos? 130 y algo más o menos. Sí, 60, 100, se va a ver en todo el país, es una buena chance. No es tu primer estreno así nacional en la Argentina, pero me parece que No Dormirás tiene esta idea de mezclar un poco de géneros. Es un thriller, es suspenso, tiene... Y mira, te voy a decir esto, si aunque vas al cine para ver, aunque sea una de teatro, de cómo se monta una obra, te vas a encontrar con metodología extrema de cómo poner una obra, ¿no?
Siempre estamos diciendo que en realidad la película habla un poco también del sacrificio a lo que nosotros amamos. En este caso es el arte. Entonces, uno de los temas de la película es ese, y hasta dónde podemos llegar nosotros para poder hacer una obra lo más completo posible y qué dejamos en ese camino. Y eso es súper interesante porque a partir de esa idea y de ese amor que nosotros tenemos, en este caso por el cine, por crear personajes, por contar historias, creo que cualquiera se puede identificar y no tiene que estar metido en el mundo del arte en realidad. Es el amor por crecer en lo que uno quiere hacer. Y eso es uno de los temas de esta película.
Y el tema de la dirección del director tiránico, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo del director de orquesta de Fellini. ¿También está presente?
Digo, todos los directores tenemos... Yo siempre digo que los directores somos... De alguna manera manipulamos. Pero manipulamos a veces de diferentes formas. Y para poder lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con actores, los actores tienen diferentes sensibilidades. Y muchas veces un método no cala dentro de ese actor y otro sí. Entonces hay que saber cómo entenderlos, cómo trabajar juntos, cómo también que el actor entienda al director hacia dónde queremos ir. Acá tuvimos la suerte de tener un elenco fabuloso. Y muy compañeros. Yo siempre digo que a mí, la verdad, me ayudaron un montón porque hicieron que mi trabajo sea más fácil y aparte de eso hicieron crecer la película. O sea, hicieron una mejor película de lo que estaba a través de las interpretaciones y a través de momentos o cosas que se fueron agregando en la película.
Y en el fondo, Gustavo...
Perdona, lo que decías de los directores así, yo te puedo decir que si tú estás de acuerdo y consultas tanto los directores como los actores, como cualquiera del equipo, porque estamos hablando de nosotros porque somos los que damos la cara, pero también hay parte del equipo que si es un director tiránico puede tratarlos de una manera muy brutal y te puedo asegurar que los 2 meses que dura el rodaje es un auténtico infierno. Porque si lo es con los actores, suele serlo también con los demás del equipo.
¿Qué es lo que pasa después cuando descubrís que hay equipos que se repiten? Director-actor o técnico-director, que es cuando funciona bien, cuando el director no es tiránico, sino que es concreto en lo que quiere.
Claro, sí, es que además yo creo que se puede llegar al extremo de exigir si hay un acuerdo entre dos. Claro. Pero si un director, por ejemplo, sabe algo de tu vida, que sabe que es doloroso o que te cuesta un poco recordarlo y lo utiliza sin habértelo avisado, eso no se debe hacer. Claro. Porque trabajamos con emociones y hay un momento en que te quedas bloqueado o te dice eres un inútil continuamente cuando tienes que seguir haciendo secuencias o seguir haciendo un texto y seguir trabajando y te dicen que eres un inútil, pues hay un momento en el que te bloqueas. Sin embargo, si hay un acuerdo entre los dos, a mí me ha pasado a veces hacer una secuencia muy dramática en la que incluso los que lo están viendo no saben si te está pasando algo realmente o no, que eso es maravilloso, eso es mágico. Pero hay un momento en que dice el director, vamos a repetir. Y a veces les da vergüenza decir vamos a repetir, y dice, ¿estás bien? Y digo, ¿tú quieres que repita? No me va a salir de donde estoy, ¿quieres que repitamos o no? Y dices, sí, si estás bien. Digo, no, si no tienes lo que necesitas, lo volvemos a hacer. Pero es una cosa que hablamos entre dos. No es que te vean hecha un asco y digan, venga, vamos a hacer otra vez, a ver si estás peor todavía, y a ver si te vas a tu casa y tardas un mes en recuperarte.
Y en ese sentido, Gustavo, ¿cómo superaste tu cholulismo?
No, fanatismo, ¿cómo superaste tu fanatismo?
Ponele. Traté de ser lo más profesional posible. Digo, no, una vez que es un encanto, aparte, yo la admiraba siempre como actriz y la verdad que la admiro también como persona, porque conocerla es una compañera tremenda, nos ayudó un montón, no solo a mí, ayudó a todo el equipo. Entonces, fue la verdad una suerte poder haberla conocido y poder haber trabajado. Es uno de esos, tenemos, los directores a veces tenemos una listita de sueños. Bueno, en mi listita de sueños yo ya taché.
¿Tachaste uno?
Sí, taché
perfecto.
Uno.
Perfecto. Ya estoy tachada, vaya por Dios.
Bueno, algo no habrá hecho bien porque no dijo de, ojalá podamos repetir.
Mira, y una cosa que me pasa, he trabajado con muchos directores, nunca he repetido con ninguno. Por favor, rompe esta maldición, Gustavo.
Bueno, ¿por qué? Qué raro, ¿no?
Ya, sí, no se ha dado. También es verdad que he trabajado con muchos directores noveles que están ahora mismo.
Claro,
que hay que pedir audiencia.
Le das el empujón inicial.
Le das el empujón. Belén, te están usando. Te tengo que decir, te están usando.
Mira, pero mientras me estén usando porque yo he querido que me usen, ya me va bien, ¿eh?
Es perfecto.
Si no es así, cierto. No.
Bien, ya estamos terminando la hora. Tengo que despedir desde acá, me dicen. Están todos muy contentos en la radio que estén ahí. Y yo tengo mucha envidia, así que terminen ustedes allá. Sí. Un beso grande para Belén y para Gustavo.
Muchísimas gracias.
Muchas besos.
Bueno, ahí estaba Osvaldo despidiéndolo. Nosotros también les damos las gracias por haber pasado por acá. A Gustavo, a Belén. Nor Mirás se estrena este jueves. Mucha Mert, nosotros desde acá acompañamos todo eso, y para la próxima a Belén la vamos a agarrar por otras cosas que le estuvimos diciendo fuera del aire y otros personajes que tiene ahí dando vuelta, y le vamos a enseñar algo del diccionario, cholulo.
Ay, me encanta,
guachita,
por favor.
Guachita
haciendo,
también, que
estoy haciendo
se lo llevó.
Mi diccionario particular de cuando vengo aquí, que me encanta.
Ahí está, muchas gracias por haber venido.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.